Bienvenida y bienvenido. Estamos en Radio Zappa, somos escuela. Estamos con vosotras, con vosotros hoy, Asun. Hola, Asun.
Hola, hola, buenas tardes y buenos días para mañana.
Pues, y Juan, que de algún modo pues hacemos este tipo de radio comunitaria que todo el mundo puede y debe hacer, ¿no? Es una experiencia que recomendamos desde aquí. Y no sé, ¿qué tal? ¿Te gusta? ¿Vas cogiendo el enganche a la radio?
Sí, sí, sí. Además que como hemos empezado muy tranquilitos, pues yo cada vez voy sintiéndome más segura y más confiada.
Pues yo creo que tenemos que decirle a todo el mundo que se acerque a una radio comunitaria. En la Comunidad de Madrid tenemos a Eco Leganés, a Onda Merlín Comunitaria Radio, a Onda Diamante, a Radio Almenara, Radio Cigüeña, Radio Enlace, que es desde donde producimos este espacio, Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo y Radio Vallecas. Pero hay más emisoras, incluso en colegios, en alguna universidad. Hay que acercarse a los medios, hacerse con los medios, pues yo creo que eso nos ayuda a crecer, a madurar, a ser mejores. Bueno, vamos a saludar a las más de 900 APAs que están en pleno, en plena actividad. Hay muchísima actividad y yo creo que eso, quien mejor lo sabe, y vamos a hacer una excepción, es Arantxa Ventura. ¿Cuántas asociaciones hay ahora aproximadamente con la ZAPA? Hola, Arantxa.
Pues lo has dicho muy bien, buenos días y tardes a todos, hemos superado ya las 900.
Ajá, bien, pues antes de comenzar la sección de actualidad de la ZAPA, vamos a poner la sintonía, ¿qué tal? Your job's a joke, you're broke, your love lies to your way. It's like you're always stuck in second gear. Bueno, no me resistía a poner la sintonía para darle la entrada real a Arantxa. Hola, de nuevo, Arantxa.
Hola de nuevo a los dos.
Yo supongo que tendrás en tu móvil como manera de timbre esta sintonía de Friends.
No, lo tengo que poner.
Bueno, es una brava. ¿Qué tal esta semana? ¿Cómo estamos?
Arrancamos esta semana después de haber tenido junta directiva el sábado y hoy estrenamos, bueno, redoblamos la sala de formación. Empiezan los cursos. Ha sido el otro día que hemos bajado la pizarra digital abajo y hemos comprado unas mesas especiales para que los cursos sean más cómodos y no se tengan que tomar apuntes en la silla. Entonces, ajá, yo creo que a la gente le va a gustar.
Bien, o sea, renovación tecnológica. Sí, pizarra, sí, digital y supongo que pues nuevas tecnologías aplicadas a cursos de formación para madres y padres y tutores que participan en los centros educativos, ¿no?
Sí, de gestión de APAs, de consejos escolares. Y también nos desplazamos a las delegaciones. La semana pasada estuvimos en Tres Cantos, el miércoles vamos a estar en Fuenlabrada, así que animo a la delegación de Hortaleza.
Uh-huh. Ah, sí, sí. Que vayamos. Nosotros ya hemos mandado, tenemos ya una avanzadilla de la Junta Directiva que hoy precisamente va a asistir a uno de los cursos de gestión de APAs.
Bien. Ah, muy bien.
Sí, somos pocos, pero estamos en todo.
Bueno, pues hay más centros en Hortaleza que estaban coordinados además a través de un correo, un grupo de correo electrónico y hay que lanzarlo, ¿eh? Porque sí, ese correo justo esta semana pasada se renovaba, el gestor.
La APA de Asun ya ha utilizado la nueva aplicación de la web de comunicación directa con la Junta Directiva, nos ha llegado el correo.
Ah, muy bien, sí. Uh-huh. Sí.
Con buenas noticias, ¿no?
Bueno, no. No, todavía tengo que mandar el resultado de la reunión que tuvimos el otro día con la jefe de área de la DAT y todavía. Ya he informado a mis socios, pero necesito informaros a vosotros.
No lo cuentes por la radio, primero con los socios.
Sí, sí.
Aquí las primicias las elegimos muy bien, pero primero es lo primero. Bueno, vamos a ver en la plaza, en la página y por correo habéis hecho alusión a ese 175 aniversario del nacimiento de don Francisco Giner de los Ríos. Y bueno, pues yo creo que ha estado muy bien esta llamada de atención. En Radio Zapa hoy vamos a dedicarle un homenaje, cómo no. Y bueno, mucho que decir sobre esta figura de que es que lleva el nombre de no sé, el honor y también pues la responsabilidad, esta Federación Madrileña, de este hombre nacido en Ronda.
Sí, mucho que decir, porque lo que se plasmaba en esas ideas de sueño todavía lo compartimos y no hemos llegado a ello. No vamos a dejar el empeño de tener una escuela, una educación diferente.
Muy bien, pues nuevas noticias, Arancha.
Las noticias que os podemos trasladar en los distintos cursos que hay de formación, las reuniones que ya estamos empezando a tener con las APAS, porque nos solicitan que acudamos en la medida de lo posible. La verdad es que siempre estamos, y lo que tenemos es un encuentro especial este fin de semana con CANAE, que es la Confederación de Estudiantes a nivel estatal, y vamos a hablar de la figura del profesor del siglo XXI... padres, madres y alumnados. Nos vamos a sentar todo el fin de semana a hablar cómo tiene que ser el docente, hablar de la formación inicial, la formación continua, y ya os contaremos.
Hemos visto, hemos visto que esta semana había una circular sobre personal sanitario en los centros educativos, coincidiendo, no sé si tiene relación con todo este lío que tenemos en los temas sanitarios en este país ahora mismo. Tuvimos la semana pasada aquí pues a AMECE, esta asociación. Arancha, ¿me has oído?
Sé si querías continuar. Sí, la circular que hemos hecho hace referencia a una orden que salió en verano de la Consejería de Sanidad en coordinación con Educación, donde regula la figura del enfermero en los centros educativos. Nosotros informamos a las APAS de todas aquellas que tengan en sus centros alumnado con necesidad especial o una enfermedad crónica, que soliciten esa figura si no la tienen implantada, porque lo que hacen al final es derivarte a centros de referencia, a centros de motóricos donde tienen enfermera.
Claro, bueno, pues nada, ahí está esa circular, y por tanto la posibilidad de que desde los consejos escolares de los centros educativos se pueda enviar una solicitud de profesionales si son necesarios para atender estas necesidades. Muy bien.
Y por otra parte, yo quería, porque hay algunos centros en los que hay una renovación de los representantes de los consejos escolares, ¿no, Arancha?
Sí, ya hemos mandado la circular con el calendario. Es un calendario tipo que se puede amoldar en los centros si hiciera falta, y ahí habla del plazo de la presentación de candidaturas, de las votaciones, del censo, y se hará a final de noviembre, y todos aquellos centros que tengan renovación parcial, que estén pendientes del calendario, cualquier duda que tengan, que nos llamen, porque seguimos apostando por los consejos escolares, aunque los quieran hacer, digamos, no decisorios, sino de consulta. Nosotros, según el mandato constitucional, artículo 27, los padres y las madres participamos en la gestión y en el control de los centros educativos a través de nuestros representantes.
Sí, hay que animar a la gente a que se presente, porque en algunos centros la verdad es que cuesta mucho encontrar a padres que se presenten como candidatos, ¿no?
Generalmente yo creo que el sistema de preparación, de formación previa, de estar un curso o dos cerca, a lo mejor como vocal, es un paso necesario para que de pronto no llegue una gran tarea encima, ¿no? Ese proceso no siempre es fácil, porque claro, una de las características de los centros educativos es ese paso de unas generaciones a otras, porque claro, según van saliendo las etapas educativas, pues se va renovando las familias que están en los centros. Pero bueno, ese intento hay que tenerlo como objetivo, ¿no? Que nadie se eternice en un cargo, sino que vaya moviéndose y formando a otros que están en cursos más inferiores, ¿no?
Sí,
No, y además hay que estar ahí en los consejos escolares para cuando vuelva a cambiar la ley y cuando la LOMCE se derrogue, pues que haya, que estén ya los representantes preparados para hacer su gestión.
Exactamente, más que nunca. Muy bien, pues continuamos. Tengo un calendario para esta semana, Arancha, que tenéis en la página web, muy cargado. Hoy los dos cursos más la cumbre social. El día 15 también tenéis actividades de eventos, el taller de consejos escolares y el curso de formación, participación y gestión de APA. Y sigue a lo largo de la semana con un ciclo de cine, educación y psicoanálisis, la educación que queremos, ese jueves 16 de octubre, para el día 17, viernes, ir a la mesa, una mesa redonda sobre educación y TICs en el SIMO, que a propósito, pues se está desarrollando estos días.
Ahí voy de ponente.
Vas tú de ponente, ¿no?
Sí, voy yo de ponente.
Pues el encuentro de CEAPA el sábado 18 y ese mismo sábado el tercer congreso de enfermería, como nos decían Carmen y Sara. Estaba yo ahora dudando. Y para terminar la semana, el domingo incluso tenéis más actividades. El domingo, encuentro de junta directiva. Bueno, este es de CEAPA.
Sí, continúa. Sí, me voy yo en representación de Madrid y José Luis.
O sea, incansables.
Ay, madre mía, qué fin de semana. Qué fines de semana.
Bueno, pues, Arancha, creo que hemos hecho ese repaso. Nos han llegado noticias, pero no tenemos tiempo de distintas convocatorias y que habéis hecho llegar de concursos, de cosas múltiples. Pero bueno, sabemos que a las APAs les ha llegado e intentamos poner en el resumen de prensa que hacemos desde Radio FAPA, pues ese contenido, ¿vale?
Pues muy bien, Juan, buena semana educativa.
Pues igualmente, quedamos aquí la próxima semana, que el fin de semana va a ser muy cansado, pero sabemos que tienes fuerza de sobra para eso y más. Así que mucho ánimo y muchas gracias.
Un abrazo, Azul.
Un abrazo. Bueno, vamos. Ay, ¿qué ha pasado? ¿Qué? No nos ha llegado el abrazo, Asun. Ha habido un problema técnico. Bueno, pues vamos, sí, a informaciones, que hemos tenido también otro problema técnico con las informaciones, y vamos a hacer simplemente un repaso, gracias a las personas que desde la Marea Verde hacen también un resumen de aquellas convocatorias, y vamos con esta sección de informaciones y convocatorias.
Pues vamos a ver el calendario de acciones de la Marea Verde de Madrid para la semana del 13 al 19 de octubre del 2014. El lunes 13, reunión de la Plataforma por la Escuela Pública en Aranjuez a las 5:30 en los locales de comisiones en la carretera de Andalucía 45. El miércoles, como siempre, día de la camiseta verde. El jueves 16 hay convocada una asamblea de zona por la plataforma de Vallecas a las 5:30 en el CEIP Carlos Sainz de los Terreros, y con una, también va a incluir un resumen de la reunión del día 30 de septiembre del 2014. El día 16 también, jueves, habrá un monográfico sobre educación infantil, Horizontes de la Infancia, a las 6 en el Instituto Príncipe Felipe, que está situado en la calle Finisterre número 60. El viernes 17 comenzarán las segundas jornadas de pedagogía libertaria en la calle Alenza número 13. Concretamente el viernes 17 será la primera jornada y el sábado 18 la segunda jornada. Las próximas convocatorias son una tercera jornada de estas segundas jornadas de pedagogía libertaria, y del 24 al 26 de octubre se celebrará la 29ª Semana Internacional de Teatro para Niños, organizada por Acción Educativa. Cualquier información de los centros y cualquier acción que se vaya a tomar podéis mandarlas a accionesmareaverde@gmail.com.
Muchas gracias, Asun. Yo tenía preparado el resumen de varias notas de prensa, pero me ha desaparecido del correo, así que voy por la directa, me perdonáis otra semana. Uno viene de Comisiones lanza una consulta al profesorado para decidir las movilizaciones contra la LOMCE y los recortes. Desarrollado, la entradilla dice: Comisiones propuso una huelga general de toda la comunidad educativa en el primer trimestre de este curso en contra de la implantación y aplicación de la LOMCE. Los recortes educativos y los atentados múltiples a los derechos del profesorado, las familias y el alumnado. Esta propuesta se aprobó en sus asambleas, en la Marea Verde, y el sindicato está trabajando en esa propuesta. Además, Comisiones va a convocar, junto con el sindicato de estudiantes, una manifestación para el día 23 de octubre, coincidiendo con las jornadas de movilización estudiantil. Bueno, pues días anteriores, el día 9 de octubre, también nos enviaban la movilización Comisiones Obreras Enseñanza de Madrid. La movilización y la presión consiguen la reapertura de aulas suprimidas ya iniciado el curso en Madrid capital. Durante todo el mes de septiembre, la dirección del área territorial de Madrid capital sumió en el caos varios centros educativos al suprimir varias aulas ya iniciado el curso. Estos recortes provocaron hacinamiento y que algunos profesores perdieran su destino. Las comunidades educativas y Comisiones Obreras se movilizaron desde el primer momento y con celeridad para exigir la marcha atrás y evitar la continua pérdida de plazas educativas públicas. Tras reunión mantenida por comisiones con la directora del área territorial de Madrid capital, Belén Aldea, se comunicó en la mañana de ayer, día 8, por tanto, a los centros la restitución de varias aulas suprimidas. Tengo también de la plataforma de Vallecas una convocatoria, asamblea de educación. ¿Qué está pasando en tu centro? Falta de profesorado, masificación, cierre de líneas y de comedores escolares. ¿Qué podemos hacer? Es una convocatoria para el día 16 de octubre a las 17:30 horas en el CEIP Carlos Sainz de Terreros. Y la última nota de prensa. Comisiones denuncia, esto es del día 7 de octubre, Comisiones denuncia la extremada precariedad laboral a la que está sometido el personal docente de la Comunidad de Madrid. En la Jornada Mundial por el Trabajo Decente que se celebraba hoy 7 de octubre, Comisiones denuncia la precariedad a la que la Consejería de Educación está sometiendo a los docentes madrileños. En los últimos cursos, los atentados a los derechos del profesorado han ido en aumento de manera exponencial. La precariedad en el empleo público docente ha llegado a unos niveles absolutamente inauditos en etapas anteriores, con un desprecio absoluto de la Comunidad de Madrid hacia la dignidad del profesorado y los acuerdos vigentes. Bueno, no tenemos más notas de prensa. Da la casualidad que las tres son de Comisiones. Estamos detrás de conseguir que cualquier comunicado de cualquier representante de la comunidad educativa, pues CEAPA, estudiantes, etcétera, que nos llegue, pues lo haremos público. Así que, Asun, no sé qué te ha parecido, pero necesitamos un poquito de música, ¿no? Mucha palabra.
Sí, sí, yo creo que...
Tú, desde un punto de vista psicológico, ¿crees que se asimila mejor el lenguaje
No, sobre todo verbal? Porque se necesita cambios en la atención, entonces hay veces que las voces y la interrupción con una música pues crea otro otra actitud, otro espíritu.
Bueno, gentes con una actitud y un espíritu especial, a mí me llevan pues a, por ejemplo, a Federico García Lorca, que se formó en la Institución Libre de Enseñanza y que, entre otras razones, se dedicó a recopilar de la tradición pues canciones populares que eran muy, muy importantes. Mira, me acabo de encontrar con Radio Tarifa, que hace una versión de la tarara, que es una maravilla.
cara y un pestillo verde lleno de volante que de cauca vení. Ay, tarara, sí, ay, tarara, no. Ay, tarara, niña de mi corazón.
¿Qué os ha parecido este sonido con esa forma que Radio Tarifa, que eran geniales, le daba a esta canción tradicional, que la hemos elegido además no por casualidad? Hemos dicho que nos la habíamos encontrado, pero lo que pasa es que estábamos mirando dentro de ese 175 aniversario del nacimiento de Francisco Giner de los Ríos. La Institución Libre de Enseñanza hizo dio un trato muy especial al tema musical. Hay recopilaciones musicales y pues uno de los alumnos que se educó y que creció en esto pues fue el mismísimo Lorca. Y yo no sé si a lo mejor, mira, podemos completar el homenaje en este música maestro improvisadísimo a Giner de los Ríos en un supuesto monólogo de Giner de los Ríos, que a mí me parece que ilustra muy bien sobre lo que supuso la Institución Libre de Enseñanza. Y bueno, pues es un poquito más largo de lo habitual, son 8 minutos, pero creo que conviene escuchar a ese maestro en voz de un gran locutor.
Que pa' quitarte estoy, porque lo doy. Ey.
Vamos allá, preparados.
Mi nombre es Francisco Giner de los Ríos, natural de Ronda, provincia de Málaga. Recorrí muchos caminos hasta llegar a ser catedrático de universidad en Madrid, pero por no admitir los modelos de enseñanza oficiales, fui apartado de mi plaza. Fue entonces cuando nació la obra por la que soy más conocido, la Institución Libre de Enseñanza. Con la institución creamos un modelo de educación muy innovador para la España de entonces. En nuestras clases teníamos alumnos de todas las edades, desde los más pequeños hasta los mayores, ya universitarios. intentábamos motivar su curiosidad constantemente y le hacíamos responsabilizarse de la evolución de su propia tarea. Creíamos en el ejercicio al aire libre, mens sana, incorpore sano, y creíamos que niños y niñas podían ser compañeros en la misma clase. Lo que más nos gustaba era salir con ellos al campo a comprender y amar la naturaleza. Con el tiempo saldrían de la institución hombres y mujeres que tendrían mucho peso en la historia de nuestro país. Aquí en la foto tenéis a Manuel Bartolomé Cossío. El señor Cossío fue alumno de la institución y mi principal discípulo. A mi muerte, él lideraría la continuidad de nuestros trabajos. Colaboramos en la creación de la residencia de estudiantes, que dirigió el señor Jiménez Fraud, alumno nuestro también. En la residencia vivieron jóvenes que alcanzarían fama universal, como el cineasta Buñuel, el pintor Dalí o los poetas Lorca, Guillén o Salinas. Allí fueron asiduos visitantes el poeta Alberti, filósofos como don Miguel de Unamuno o músicos como Falla, quienes compartieron su tiempo y sus ideas con los residentes. En la residencia, entre otros muchos, dieron conferencias Marie Curie, la eminente científica, el economista John Maynard Keynes e incluso una de las figuras más trascendentales del siglo XX, Albert Einstein. Hay muchos que piensan que de algún modo la generación del 27 es resultado de nuestra labor, del ambiente de progreso que tratamos de crear en España. Pero aparte de lo anterior, siempre pensamos que sobre todo había que arreglar las desigualdades entre el campo y la ciudad. Las gentes de campo vivían injustamente abandonadas en la ignorancia. Llevarles la cultura era una necesidad que habíamos planteado varias veces sin demasiada suerte, pero las cosas iban a cambiar. España se hizo republicana. Para la República, los campesinos eran ciudadanos con derecho al saber y a la cultura, y era esencial contar con ellos para modernizar el nuevo país. La República aprobó nuestro gran proyecto, las misiones pedagógicas. A pesar de que al señor Cossío las misiones le pillaron algo mayor, enseguida se puso manos a la obra. Junto a él estuvieron muchos, entre ellos gentes de la institución, y talentos como Machado, Valdelomar y Casona. También colaboraron poetas del 27, como Salinas, Alberti, Cernuda y el más joven Miguel Hernández. La ayuda de todos fue inestimable. La labor consistía en viajar hasta los más remotos lugares para llevar la cultura, ir hasta donde fuera para apoyar a los maestros más aislados y llegar hasta las más pequeñas aldeas para enseñar a las gentes cuáles eran sus derechos y obligaciones como ciudadanos. Las misiones llevaron a los pueblos más de 5.000 bibliotecas con una selección de libros en la que se tuvo muy en cuenta a los más pequeños para inculcarles así el importante hábito de la lectura. Fue la mayor campaña de lectura que jamás se haría en España. Con los libros viajaron también varias colecciones de discos con temas musicales clásicos y populares. Allí, con los gramófonos que llevábamos, se organizaron audiciones en cualquier lugar del pueblo. Algunos de los temas populares, en ocasiones, fue reconocido como propio con todo orgullo por los campesinos. Jóvenes talentos hicieron reproducciones de los cuadros más valiosos que teníamos los españoles. Una vez en el pueblo, en grandes fardos, eran descargados con ayuda de los vecinos y después quedaban expuestos en el ayuntamiento, en la escuela o donde buenamente se pudiese. Primero se explicaban brevemente los cuadros y después quedaban allí expuestos para disfrute de todos. De este modo, en el campo, sus gentes pudieron contemplar unas obras que también a ellos pertenecían. El noble arte del teatro también formó parte de esta hermosa aventura de las misiones. El montaje del escenario por los entusiastas voluntarios estuvo siempre rodeado de gran excitación. Solían congregarse personas de toda la comarca que se acercaban por sus propios medios hasta el lugar. Allí se representaron muchas obras de nuestros clásicos, se recitaron poemas y romances o intervinieron coros musicales. Pero el cinematógrafo fue sin duda la gran sensación de las misiones pedagógicas. Para muchos de los nuestros fue una gran satisfacción ver cómo, tras la dura jornada de trabajo, en cada pueblo toda la gente se congregaba para admirar por primera vez en su vida aquel nuevo invento. La guerra fue el final de toda esta aventura. Unos cayeron, otros se fueron y unos pocos se quedaron. Los que pudieron siguieron dedicándose con pasión a aprender y a enseñar.
Pues ya estamos en Toma la Palabra, esta vez en este recorrido que de inicio de curso, en el que además de CEAPA, por supuesto, estamos encontrándonos con el profesorado a través de sus representantes, de los de sindicatos. Pues hoy tenemos como invitado a un nuevo sindicato, Rubén Gómez, de la Secretaría de STEM, del Sindicato de Trabajo de la Enseñanza de Madrid, Confederación Intersindical. Bienvenido. ¿Qué tal, Rubén?
Muchas gracias. Muy buenas tardes.
Me parece que no es la primera vez que hablamos, aunque yo creo que es la primera vez que te veo en el estudio.
Bueno, ya hemos hablado, pero creo que estuvimos en algún programa hace ya tiempo, hace un añito o algo así, que estuvimos hablando del tema de recortes, movilizaciones y esas cosas.
Y temas de educación en los foros sociales, donde hemos coincidido en varios años.
Varios años, sí, organizando los talleres de educación y estas cosas, sí.
Bueno, pues, Asun, ¿tú conocías este sindicato?
No, la verdad es que conozco pues los más comunes y los más... Pero es verdad que me
más
costaba...
Más comunes en Madrid, ojo.
Perdón, claro, aquí son localistas, egocéntricos. Y sí que es verdad que no tenía mucho... Ni conocemos, bueno, yo personalmente, cuál es el enfoque, ni la perspectiva, ni cuál es su implantación, ni...
Bueno, pues entonces
las cosas que podemos...
Una presentación de qué es STEM.
Bueno, pues lo presentamos. Nuestro sindicato no es muy nuevo, surge precisamente a finales de los 70 y surge de las asambleas y, reuniones que hacían los maestros, maestras, profesores, que en un momento determinado quieren llevar una línea de izquierdas y que quieren ser los protagonistas y los que tomen las decisiones en todo lo referente a las movilizaciones y las condiciones laborales del profesorado, ¿no? Nosotros nos configuramos como una confederación de sindicatos soberanos en sus territorios y de los cuales el máximo órgano de gobierno es la Asamblea General de Afiliadas y de Afiliados, ¿no? Esos son los que tienen la última palabra en todas las decisiones, como movilizaciones, convocatorias de huelga, líneas sindicales, y bueno, pues nos sentimos muy contentos y muy a gusto de que en el sector educativo los propios docentes puedan tener la palabra, ¿no? Como alguna de las señas de identidad que podríamos añadir, somos un sindicato decididamente de izquierdas y de clase trabajadora, con todo lo que conlleva, de enfoque marxista y de enfoque en el análisis del materialismo histórico, ¿no? Y por otro lado, pues también somos un sindicato feminista, nos consideramos solidario, somos autónomos con respecto a los partidos políticos, no tenemos ninguna afiliación con respecto a ningún partido, eso sí, somos un sindicato que no hemos tenido ningún problema en un momento determinado en hablar con aquellas fuerzas políticas para intentar construir espacios de confluencia y de unidad, ¿no? Y bueno, pues ahora mismo, aunque surgió este sindicato como un sindicato de docentes, pues en los diversos territorios vamos haciendo intersindicales, es decir, estamos en otros sectores en los cuales están recibiendo y asumiendo el sistema asambleario, ¿no? De decisión, como el sindicato ferroviario, como un sector ferroviario, en el sector de la función pública, de la sanidad, de la justicia, de la seguridad privada.
Es difícil tener una organización asamblearia porque nuestra cultura en los últimos, las últimas décadas, no, más allá, el movimiento asambleario fue prácticamente cercenado y especialmente reprimido tras la Guerra Civil, más que otros. Y nuestra cultura, eso de aprender a escuchar y tomar decisiones en asamblea, es difícil, ¿no? Hay quien considera que las asambleas, sin embargo, son muy manejables, muy fácilmente. ¿Tú qué opinas? Que unas cuantas llevas encima.
Hombre, pues sí, la verdad es que nos hemos formado en la escuela esta de la práctica sindical y desde luego que, aunque sea nuestro modelo, nosotros reconocemos las ventajas y los inconvenientes, ¿no?, del método asambleario. Es verdad lo que has dicho, Juan, de que una asamblea en un momento determinado es fácilmente manipulable, ¿no? Unas cuantas personas bien organizadas pues son capaces de hacer que una asamblea se bloquee, no tome decisiones, se termina hablando de otras cosas o incluso reventándola. Y nosotros, somos conscientes de ello. Sabemos también, además, la lentitud que puede implicar o a veces las situaciones de bloqueo a los que puede llevar una estructura de decisión asamblearia, ¿no? Pero claro, por otro lado, cuando estamos hablando de realmente poder dar la decisión o poder dar el poder de decisión a aquellos que van a, bueno, pues vivir o sufrir o disfrutar de las consecuencias de esas decisiones, no deja de ser uno de los mecanismos mejores para acabar con el despotismo y para acabar con, bueno, pues con decisiones unilaterales o a veces un poco compartidas con las bases, ¿no? Digamos que el poder de decisión de la gente en un sentido horizontal es un límite, le pone los límites al poder, ¿no? Uh-huh. De una manera muy transparente y, bueno, pues claro, cuando las decisiones son de todos, es muy difícil llegar a corruptelas, ¿no? Pues como las que estamos acostumbrados a ver en los medios de comunicación de varias organizaciones, tanto políticas como sindicales, en la televisión, en los medios de comunicación, ¿no?
Sin tarjeta negra, entonces.
Nosotros además, claro, efectivamente, nosotros además como regla, yo no sé si será una ventaja enorme o porque tiene sus inconvenientes, pero no somos un sindicato subvencionado. Entendemos que el depender económicamente de otros implica una dependencia política y una dependencia que al final puede tener una ventaja en el corto plazo para hacer muchas cosas que se necesitan hacer y muchos gastos que en la vida política y en las actuaciones organizaciones sindicales, pues hace falta, ¿no? Pues uh-huh. desde tener ordenadores a poder tener tiempo para poder hacer estudios, luz, agua, una sede, el poder atender a los afiliados, mandarles documentación, poder investigar. Pero claro, por otro lado, pues no tenemos prebendas, no tenemos casos de corrupción, somos una de las organizaciones en ese aspecto más limpias y vamos, hasta donde yo tengo noticia, no tenemos ningún cargo que haya sido imputado en toda la historia de la democracia.
Bueno, pues nada, una presentación de un sindicato que en otras zonas del Estado es mayoritario en educación y que, bueno, pues en Madrid, pues nada, al menos para algunas madres y algunos padres, pues es menos conocido. Rubén, realmente estamos analizando el inicio del curso, es lo que queremos ver desde distintas ópticas. ¿Qué está pasando? ¿Cómo ha comenzado? Y bueno, pues de entrada, una cosa en la que nos fijamos mucho es si hay profes o no hay profes. Hemos estado muy preocupados en septiembre, comenzaba el curso y había gente que no había llegado a las aulas.
Bueno, eso lo conocemos, es una situación y desgraciadamente es el tópico de los principios de curso de los últimos años, ¿no? Efectivamente, las presiones de plazas, los sistemas de ordenación de listas son cada vez más complejos. Además, está dando un fenómeno muy curioso, ¿no? Que van conociendo los interinos, ¿no? Unas especialidades cada vez se están necesitando más interinos, ¿no? Más interinos, porque la tasa de reposición del 10%, que para quien no lo conozca, es una directriz que ya en la Comunidad de Madrid se venía aplicando con anterioridad al 2011 y que luego a partir de esa fecha es una política estatal. Es decir, solamente se cubre o se saca a oposición una plaza de cada 10 que se pierden, ya sea por jubilaciones, bajas del servicio, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, la verdad es que hemos tenido mucho caos a la hora de asignar estos interinos. Cuando alguna vez hemos hablado con la administración, hemos intentado dar alguna ayuda, alguna sugerencia, porque claro, nosotros estamos en contacto con los docentes y sabemos de primera mano y en primera línea cuáles pueden ser los problemas y dificultades. Pero claro, esta es una administración que, sobre todo en los cargos políticos, en aquellos que tienen la capacidad de decisión, se caracterizan por negarse a escuchar cualquier cosa. Hay muchas soluciones en esta vida que son gratis y que simplemente, pues aplicando un poquito de racionalidad en cosas muy concretas, pues se podría solucionar bastante, ¿no? La experiencia es que en el pasado a veces esto se podía hacer, en los últimos años cada vez la verdad es que cuesta más, ¿no? Luego además, pues la adjudicación de vacantes ha sido bastante caótica, las matriculaciones han hecho que, y las bajadas, los cierres de líneas han hecho que se pierdan grupos ya con el curso empezado, y bueno, pues incluso nos encontramos en algún tipo de enseñanza, como en la FP, que bueno, pues los nuevos planes experimentales de la Comunidad de Madrid, pues han hecho que se tenga que reorganizar toda la ordenación de listas de FP, con lo cual pues nos hemos encontrado que a principio de curso, como todos los demás, pues no se ha podido empezar con cierta normalidad. Luego además, aparte de eso, funciona otro elemento de disrupción, es lo de los 10 días, que es también una directiva estatal, en la cual pues no se cubre ninguna sustitución con nuevos interinos o interinas hasta que pasan 10 días, ¿no? Y eso, por lo que estamos sabiendo, por las funcionarias y los funcionarios que trabajan en esto, desde las DATS, de la asignación centralizada, les está dando todos los problemas habidos y por haber, ¿no? Se crean muchas distorsiones. Antes era mucho más sencillo, se sabía que iba a haber una ausencia, se cubría rápidamente y fuera, pero con esto de los 10 días, pues a veces llega el interino y a los 2 días pues resulta que ya se ha dado de alta la persona en cuestión, con lo cual hay una ida y venida de docentes que desde luego afecta bastante y mucho a la calidad de la educación, de eso a lo que con lo que se le llena la boca al ministro Ver, ¿no? Luego vemos que la calidad no es tal, es eficiencia, y la eficiencia ni siquiera es en todos los aspectos. Hablamos de eficiencia económica, es lo que te ahorras por no tener por no cubrir con un profesor o una profesora durante 10 días. Si hablamos de los miles de sustituciones que se hacen todos los años en el terreno español, si cogemos el dinero que se ahorra con esos 10 días que no se cubren, bueno, porque con las bajas obviamente hay unos descuentos, estamos hablando de unas cantidades millonarias que todavía no hemos cuantificado. Lo que sí hemos cuantificado, por ejemplo, es la gran cantidad de profesorado que hemos perdido en estos años de recortes. Nuestra confederación ha hecho un estudio, un seguimiento de los últimos años, más o menos creo que es desde 2008 hasta la actualidad, y hemos perdido del orden de unos 36.000 docentes en todo el estado.
No es moco de pavo que dicen algunos.
No lo es.
Bueno, otro de los puntos de este curso, el de la formación profesional, tiene muchas aristas. Yo no sé, desde STEM, las novedades y sobre todo la implementación del curso ha sido
bueno,
normal.
Bueno, pues nosotros empezábamos el curso con la implantación de la FP básica, que bueno, pues ha tenido poca implantación todavía, quizá debido a las prisas, ¿no?, con las que el Ministerio está tratando de aplicar lo antes posible esta ley, que la verdad es que cuenta con bastantes pocos apoyos. Quizá la Iglesia Católica, el partido gobernante y poco más, ¿no? Entonces es curioso cómo se han dado prisa en intentar aplicarlo con una velocidad extrema, como si fuera una especie de política de tierra quemada, ¿no? Vamos a avanzar todo lo que podamos antes de que nos echen del gobierno, si es que al final hay cambio de gobierno y deroguen esta ley, que es algo que los principales partidos de la oposición ya han señalado hace tiempo que van a hacer si depende de ellos, ¿no? Y luego además, pues como siempre en la Comunidad de Madrid, igual que en otros territorios, pues tenemos luego aparte nuestros pequeños recortes y nuestras pequeñas jugarretas, ¿no? En eso hay una nueva variedad de la FP, lo que llaman la formación, la FCT ampliada o extendida, en la cual, pues bueno, es algo que la Comunidad de Madrid está intentando a implantar este año con carácter experimental, ¿no? Nosotros ya teníamos noticia desde el curso pasado de esta modalidad, y desde luego pues se está llevando con un secretismo y desde luego con un silencio bastante curioso, ¿no?
Pero ¿nos puedes explicar un poco en qué consiste la FP extendida?
Sí, la FCT ampliada se trata de básicamente de establecer un sistema en el cual pues lo que prima son las prácticas. Se da los mínimos que prevé la ley para la FP, pero se da en algo menos de un curso. Es decir, el primero y el segundo lo comprimimos todo en un curso. Y además algunas asignaturas que se supone que primero hace falta una introducción o una base y luego en segundo profundizas, se dan al mismo tiempo. No hay problema.
O sea, en el mismo tiempo hay la parte que se da en los institutos y al mismo tiempo están haciendo...
Como si diéramos el bachillerato todo junto, como si diéramos, pues por ejemplo...
O sea, está comprimida, pues sí,
primero y segundo de la ESO juntos.
Se dice ampliada. Si
ampliada es por la práctica en empresas. Se establecen unas 1.080 horas, creo que es más o menos la media, es decir, prácticamente un curso entero en el que se tienen que hacer prácticas en empresas. A diferencia del FP Dual, que ha sido uno de los grandes fracasos, por supuesto, como todos los fracasos, no hay publicidad ninguna, ni hay debates, ni hay comunicados por parte de la Comunidad de Madrid. Pero a diferencia de la Dual, que establecía pues bueno un periodo de prácticas más reducido y que en empresas, y que además la obligación de esas empresas de dar una formación en el propio ámbito de trabajo, algo que era muy difícil, que nosotros ya en comunicados, lo que pasa es que bueno, quien nos escucha, ya nosotros ya vaticinamos hace 2 años que iba a ser un fracaso, ¿no? Esto está copiado del modelo alemán, en el cual hay grandes industrias, hay bastante industria, además son industrias que pues quieren tener formación propia y tienen estructura para poder formar. Además, es un programa en Alemania que costean las propias empresas, ¿no? Aunque se trate de títulos públicos y de estándares públicos, pero sufragan los gastos la propia empresa. A diferencia, en Madrid la FP dual la pagamos todos vía impuestos, y luego aparte, en una estructura productiva como la que tenemos, en la que hay pymes, realmente no hay muchos sitios en los que se pueda tener medios suficientes o recursos suficientes para dar formación en la empresa. Dicho lo cual, la Comunidad de Madrid se conoce que ha aprendido, y entonces se ha sacado de la manga la FZ ampliada, que es algo parecido al sistema de aprendices. Usted va a venir a trabajar, trabaje y así aprenderá. Claro, no se le da ningún tipo de formación, y como luego además el empresario, como te portes mal o como determinadas tareas que se considera por el empresario que son súper importantes, con la limpieza de retretes, servir cafés, guardias extras, etcétera, pues a lo mejor no reciben en el documento un informe de apto, de que está apto por parte de la empresa, y si no es así, pues tiene que volver a repetir con un sobrecargo en la matrícula de unos 300 euros y volver a intentarlo un segundo año. Como vuelva a fallar, pues entonces no se titula.
¿Y en este caso la selección de los alumnos las hacen las empresas o los hacen los institutos?
Los profesores, que por supuesto se va a producir una bajada de contratación enorme, porque claro, decimos ya que un año de la FP se deja de dar. Con lo cual, pues estamos, en nuestra opinión, asistiendo al desmantelamiento de la educación pública. Es decir, una gran conquista que era la formación profesional, ahora ya de facto, pues es que no sirve, porque es que un año lo haces trabajando. No sé cómo aprendes, pues ¿para qué hace falta luego la formación? Pero con respecto a lo que me preguntabas, perdona, ¿qué era lo que me preguntabas? Que es que me he ido rápidamente.
Perdona. Es que como en la formación profesional dual, la selección de los alumnos no lo hacían los institutos, sino que lo hacían las propias empresas, quería saber si aquí en este caso...
Las empresas solicitan y un profesor va a dedicar, unas 2 horas a la semana a buscar empresas para las prácticas de los muchachos y a controlar lo que se supone que tiene que ser una visita al centro de trabajo cada 15 días.
Tenemos ya muy poco tiempo, parece mentira, pero se nos ha pasado el tema es que requeriría de más tiempo. Además, Rubén, lo explicas perfectamente.
Se entiende,
al menos para los que no sabemos. Pero hay un tema que tenemos ahí que nos interesa también. La LOMCE se ha implantado y vuestro sindicato ha puesto en marcha o ha planificado unas medidas de resistencia.
Sí, realmente creo, vamos, salvo que me esté olvidando de alguien o no haya visto algo, somos de los pocos que tenemos una propuesta de acciones y de trabajo y de lucha una vez que ya se ha implantado la LOMCE, ¿no? Este es un gobierno fuerte que se caracteriza por no ceder en ninguna reivindicación, en nada que se aleje de, digamos, sus líneas políticas, que son bastante reaccionarias, y a pesar de todas las huelgas, de todas las movilizaciones, miran para otro lado, ¿no? Entonces nosotros nos planteamos en un momento determinado qué es lo que hacemos después de la LOMCE, en previsión de que efectivamente esta gente es como Tancredo, o sea, mantenella y no enmendalla, se mantienen ahí fuertes a pesar de lo que les caiga y en huida hacia adelante, ¿no? Entonces, sobre todo desde el País Valenciano, desde nuestro sindicato, hicieron un trabajo muy, 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 muy importante. Fue la verdad un curro bastante importante, tanto desde el punto de vista legal como desde el punto de vista de acción sindical, y bueno, pues se configuró luego con más aportaciones una guía de resistencia a la LOMCE, ¿no? Para intentar precisamente contrarrestar los efectos más devastadores, ¿no?, de las medidas que establece la LOMCE. Y además se ha hecho curiosamente desde la propia legalidad, ¿no? Porque el propio nombre de guía de resistencia a la LOMCE podía plantear que a lo mejor es que nos echábamos a las barricadas, íbamos a poner barricadas en los centros y íbamos a aguantar hasta que nos sacaran los grises no, los azules, ¿vale? Pero no, de lo que se trata es de precisamente todos los efectos que son de pérdida de democracia, de pérdida de calidad, de pérdida de decisión de los de los docentes y de la comunidad educativa, sobre todo además a través del consejo escolar, pues ponemos una serie de medidas, una serie de prácticas, una serie de trabajos que se pueden hacer para ir precisamente contrarrestando, frenando lo que van a ser los efectos más perversos, ¿no? Planteamos básicamente casi todas las medidas están relacionadas con el fortalecimiento de la idea de comunidad educativa, el intentar llevar los órganos de decisión, por ejemplo, el consejo escolar, que es donde madres y padres tenían más capacidad de decisión, ha sido fuertemente cercenado y en detrimento, ¿no?, de esa imagen del gestor, del director, ¿no?, que como en los modelos anglosajones se configura como el eje vertebrador de las decisiones, tanto de contratación, de planificación, como de decisión del centro, ¿no? Entonces planteamos el que el propio claustro pueda, digamos, llevar a articular asambleas, comunicaciones para llevar precisamente la opinión de la comunidad docente. O sea, por ejemplo, sería alguna de las medidas.
Me acabo de encontrar precisamente un documento guía para la resistencia a la LOMCE en vuestra página web. Yo creo, además, como hemos llegado ya realmente al límite, está Valentín esperándonos de tiempo, pues vamos a invitar a que se lea tranquilamente en la página web www.stemestes.org.
Efectivamente.
Recordamos que es el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Madrid. Y no sé, más adelante volvemos a hablar de todas estas medidas, ¿no? Porque desde la legalidad se puede, digamos, generar esa resistencia, que es lo que en el fondo se está haciendo.
Yo creo que a los padres y a las madres que quieren seguir queriendo participar en la educación de sus hijos, creo que si además han analizado y entienden que la LOMCE es negativa, creo que es un documento imprescindible.
Muy bien, bueno, pues Rubén Gómez, de la Secretaría de STEM, muchísimas gracias por estar con nosotros y por esta claridad en las explicaciones de lo que ha sido este inicio de curso.
Muchas gracias a vosotras y a vosotros.
Un abrazo.
Un abrazo.
Buscando entre mis recuerdos, había un cuaderno de escuela y la sorpresa fue grande al ver que era de mi abuela.
Bueno, pues estamos ya con la sección de refranes, estamos con Valentín Huerta y no vamos con preámbulos. Valentín, hola.
Hola.
Va a ser muy rápido, Valentín, porque ya estamos fuera del horario, pero hemos hecho un homenaje a Francisco Giner de los Ríos. ¿Conoces la figura de Giner de los Ríos?
Hombre, ¿quién no la conoce? Al precursor de lo que hoy estamos luchando por una enseñanza pública y de calidad para todos.
Pues te escuchamos.
Pues precisamente va a él, a Giner de los Ríos. La FAPA Giner de los Ríos rinde un merecido homenaje al precursor de esa enseñanza pública de calidad y para todos, la cual, a pesar del paso del tiempo, nos vemos obligados a seguir reivindicando y luchando por ella, tal y como hacía el insigne Giner de los Ríos. Al igual que ahora, tuvo que luchar con quienes pretendían una enseñanza clasista y adoctrinada. Como anécdota, fijaros, si le veían hablando a la gente, lanzaban al vuelo cuantas campanas podían, tratando de dificultar sus palabras. Hoy día somos muchos miles y miles los que en nuestra mente seguimos escuchando sus palabras y difundiendo su idea. Por muchos campanazos que den, se seguirá escuchando su palabra. Conocemos bien ese refrán que dice: a Dios rogando y con el mazo dando, y el mazo de Ginés de los Ríos seguirá dando.
Bueno, muchísimas gracias, Valentín. Ya la sintonía de despedida definitiva. Asun, la próxima semana nos volvemos a encontrar.
Hasta la semana que viene. Un beso, Valentín.
Un abrazo, Valentín.
Muchas gracias, igualmente.
Un abrazo a todas y a todos. Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana.